para proclamar, vamos a hablar esa palabra con excelencia, exactitud y confianza. Te pido que hables por mi mente, mis labios, y esa palabra va a venir para derrumbar toda fuerza que venga fuera. Lo llevamos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gusta leer primera de Juan 5. Voy a empezar a leer el verso 4. Porque todo lo que ha sido Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo vence. Tú estás registrado como vencedor del mundo. Amén. Estoy excitado acerca de esto. Gloria al Señor. Esta noche vamos a hablar acerca de dos cosas. Vamos a ir directamente a ellas, donde si gustas, vamos a movernos rápidamente. Me gusta cubrir todo esto porque está relacionado. Estamos hablando acerca de vencer al mundo, y este Nuevo Testamento describe lo que Jesús está proviendo para ti, para mí. Todas las promesas, son 8,000 promesas o más, lo que sea. Tenemos que acceder a esas promesas por fe. Tenemos que ir por fe. En Hebreos 11 estamos hablando de lo que llamo la detención de fe. Por fe, Abraham por fe, Isaac por fe, Jacob por fe. Y va ahí hablando de la fe. Estamos viendo esto. Esta fe es necesaria para nosotros, no solamente tener acceso a lo que pertenece a nosotros, pero para que nosotros estar disponibles para alcanzar nuestros destinos, para que tú y yo, para estar lo que Dios nos está mandando a hacer, para tener lo que tengamos que hacer y hacer lo que nos ha mandado a hacer, sino tenemos que hacerlo por fe. Una de las cosas que quiero romper aquí es que la fe ve los resultados. La fe ve los resultados. Y podemos añadir el hecho de que vamos ahí, pero la fe ve los resultados. Ahora, me gusta darte unos ejemplos de esto, porque algunas personas dicen la fe ciega, y no hay nada ciego acerca de la fe. Me gusta enseñarte un concepto, y vamos de regreso al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas 15. Lucas 15. Tú y yo nacimos de nuevo. Una vez que nacimos de nuevo, ahora tenemos la misma naturaleza del Padre, del Dios Todopoderoso. De hecho, la Biblia dice, tú eres Dios. En la misma naturaleza. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente, porque nuestra mente no sabe en eso. Y tenemos que renovar nuestra mente cómo vivir en la divinidad de Dios. Y cómo puedes verte a ti mismo. Tiene que ver mucho con el reino de Dios. Cómo vas a ver o qué tan lejos puedes ir. Cómo tú te ves a ti mismo. Ahora, esto es una enseñanza que he enseñado en el verso 9. En el verso 19, 16, 19, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendez. Vivía, tomaba y cosas así. El verso 20, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, entre nosotros hay una abertura. No voy en eso. Esto es un concepto. Y hay dos tipos de creyentes. Puedes creer con la cabeza o creer con tus conocimientos, con tus sentidos o con tu experiencia de conocer. O puedes creer con tu corazón. Y esto es de creer la palabra de Dios sin ninguna otra evidencia física. ¿Ves? Dios te llama ciertamente para creer la palabra de Dios. ¿Ves? Tu corazón ama eso de todas maneras. Tu espíritu ama cuando tú ayunas. Es todo lo que voy a decir acerca de eso. Ahora, por lo que traigo aquí es hay dos dimensiones aquí. Y si tú lo pones en la pantalla, por favor, ahí voy a ir en segunda de Corintios, capítulo 4, en el verso 16. Segunda de Corintios 4. Voy a poner mis números aquí. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, es la carne, esa es la parte física de nosotros. Sin embargo, nuestro hombre interior, que se renueva día en día. Esa es la parte espiritual de ti. Hay dos personas aquí. Es el hombre de afuera y el de dentro. Mira el siguiente verso. Pues esta aflicción leve y pasajera no produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven, las cosas que no se ven, ¿son qué? Eternas. Tengo dos ramos en los que estoy tratando. Uno es el temporal, lo que es, vamos a llamarlo, está abajo de la línea, está en el tiempo físico. El otro es eterno, eso arriba de la línea, lo que es espiritual. Uno se ve, el otro no se ve. ¿Lo tienes? No se ve. Si puedo usar algo que no se ve, puedo usar esa determinación. Tengo estos dos ramos. En estos dos ramos es donde yo vivo. Eso es lo que se llama la perspectiva completa de la realidad. Pero el ramo que se ve está sujeto a cambiar. Lo eterno no cambia. ¿Lo tienes? Ahora, en ese ramo de la eternidad no hay tiempo, si nosotros lo sabemos. El tiempo fue puesto en el tiempo temporal, ¿lo tienes? Ahora, cuando yo trato con la fe, yo dejo el tiempo y voy a lo eterno. Ahora, yo opero en un nivel espiritual que está disponible para controlar cada cosa física. Las cosas físicas incluyen el tiempo. ¿Lo tienes? La fe domina el tiempo. Donde te toma tiempo para llegar a sanar, puedo ser sano por fe. ¿Lo tienes? Ahora, estamos hablando acerca del miedo, pero recuerda, el miedo está diseñado para mantenerte en lo temporal. Y si sigues en lo temporal y no vas a lo eterno, el tiempo va a poner un anillo en tu nariz y te va a traerte. Te hago saber eso ahora. Eso es su ramo, es donde él domina, pero tú puedes dominar a él. Es estar arriba de él. Y tú estás un potencial para estar encima de él. No está en tu carne, está en tu espíritu. ¿Lo tienes? En esta historia que hemos leído, déjame terminar esto aquí. Él dice, el verso 17, porque nuestras aflicciones son por un momento, las cosas que van a venir a ti por un momento como creyente, pero van a ser, como dice, van a ser leves y pasajeras. Van a ser leves y pasajeras. ¿Qué es lo que estamos viendo? Como vista las cosas que no se ven, sino las cosas que no se ven. ¿Ves? Pues si tú paras de dejar de ver lo que tú ves y no vas a lo que no ves, entonces tus aflicciones van a ser pesadas y van a ser por siempre. ¿Estás conmigo? Ahora vamos a regresar al Evangelio de Lucas. ¿Agarraste esto? La mejor cosa que puedes hacer cuando empiezas a crecer, a correr una aflicción, es salirte del mundo, porque venir a la palabra, porque la palabra es eterna, la palabra es Dios. Puedes tomar la palabra y defenderte a ti mismo de las cosas temporales, porque Satanás está ahí en lo temporal, no puede llegar a la eternidad. Él fue expulsado de esa ramo y está ahí como un mentiroso buscando a quien devorar. Y no puede solamente hacerlo por un engaño, él lo puede hacer por un engaño solamente. Es lo que tú tienes que decirle, es lo que él tiene que hacer. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Dos personas murieron. Una de ellas era un hombre rico que se sentaba en sus patios, hacía gran banquetes y se vestía en púrpura. Estaba haciendo y se ahogaba. Pero el otro era un mendigo que se sentaba a sus puertas. Yo creo que era un estado de él. Él se sentaba en las puertas diario, de ciertamente mendigando por alimento. Pero ¿cuál era la condición del mendigo? Era no inválido, alguien lo tenía que poner ahí, estaba enfermo. Puedes ver esas cosas, los perros venían y lamían sus llagas. Hay mucho cerca de los perros. ¿Quién dejó los perros afuera? Te estoy diciendo. Porque los perros vienen y lamen tus llagas cuando tú eres lastimado y tú tienes algún tipo de abuso, una imagen abusiva, que alguien te lastimó, que caminaron sobre de ti, lo que haya pasado en ti, tú cargas una amargura y todas esas cosas atraen a los perros. Atraen a los perros. Los perros, si uno no sabe nada acerca del perro, el perro se renquea solo cuando la saliva del perro tiene sanidad en ella. Yo no voy más adelante en ese ramo, pero lo que tú tienes que hacer es tener la sanidad. No puedes hacer eso porque tú eres una persona fina, viene ahí, pero la única cosa que sabes, en una manera, es lastimado de nuevo. ¿Por qué? Porque los perros vienen. ¿Quién dejó a los perros afuera? Está bien. Esa no es mi lección esta noche, pero vamos a seguir adelante en mi lección. Tienes que esperar que ser sano. Porque tú estás tratado con algo, la próxima cosa que sabes, hay engaño en ti, la próxima cosa que tú eres lastimado de nuevo, la persona es que la lastimado está dentro de ti y estás buscando a alguien que te dé eso. Ahora vamos a ver esto, vamos a ver esto, vamos a seguir adelante. Vamos, ahora, ¿qué es lo que pasó? Estas dos personas murieron, yo entiendo, una de ellas murió y fue al seno de Abraham. ¿Dónde es el seno de Abraham? Es el donde se opera es acerca de la razón que se llama el donde estamos. En el paraíso es el área donde la tierra, un lugar santo para la gente que ha creído, para los creyentes, y tienen que estar ahí hasta que venga Jesús. Y una vez que Jesús venga, recuerda, Él pagó el precio para todos nuestros pecados y después fue a ese lugar y dejó la cautividad cautiva. Él dejó, lo sacó de ese lugar
y los llevó a la gloria para tener una buena celebración. Todos esos son los santos que están ahí esperando en el Mesías. ¿Estás entendiendo lo que tengo? Lo que estoy diciendo. Esto, pobre mendigo, no estaba ahí. Yo entiendo, se quiere decir, en nuestra mente, él era salvo. Pero era salvo y pobre. Vamos, era salvo y enfermo. Ese es el tipo de la condenación que hay personas ahí. Y Dios no nos quiere ahí, porque todas estas cosas ya fueron pagadas. Jesús ya pagó por todo eso. Tenemos que tener suficiente conocimiento para tener entendimiento lo que toma para que se manifieste la sanidad total por el cuerpo de Cristo. Si Jesús sanó a todos allá, siguen los mismos asuntos ahora. Di amén a esto. El mendigo, el hombre rico, fue al infierno. Eso me dice que Jesús sí predicó en el infierno. No me viste, no has oído muchos sermones acerca del infierno. Es porque ahora no tienen el miedo del Señor. Pero esas predicaciones vienen ahí en ese púlpito y empiezan a decirte que vas al infierno. Y te lo describen. Alguien se va a levantar y va a volar hacia aquí. Ok, te estoy diciendo. Vamos a poner en esa enseñanza. En esa enseñanza se llama el juicio eterno. Lo vamos a enseñar en nuestra clase de fundación, porque unos creen solamente puedes hacer eso. No, eso no es el tiempo de vida que tú quieres vivir. Di amén a esto. Estoy predicando bien, di amén. Ahora, ese es mi punto a ti. Este hombre rico, el hombre pobre estaba en las puertas del hombre rico. Solamente voy a poner eso si estaba en el lado equivocado de la puerta. Está bien, es lo que voy a hacer acerca de esto. Ahora, nota lo que pasó en el infierno. Él levantó sus ojos. Eso no quiere decir que porque alguien rico no va al infierno. Eso es una interpretación equivocada. Este hombre, la riqueza en la cual él confió y cosas así. Pero en el infierno levantó sus ojos y clamó y dijo, Padre Abraham, yo creo que lo leí correctamente ese verso. Padre Abraham, Padre, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Nota lo que dice. Envía a Lázaro. Él seguía viendo gente alrededor. Cuando el hombre va al hombre, él no pierde su disposición. Que lo mismo que estaba en la tierra. Él sigue. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? Que él hizo algo en ese cuerpo y en el agua. Y que moje mi lengua. Porque estoy atormentado. Una pregunta aquí. Puedes sacar eso. ¿Dónde estaba el cuerpo del hombre rico? Su cuerpo estaba enterrado abajo, seis pies. Porque el polvo es la tierra y polvo es polvo. Pero el cuerpo es solamente una casa. Ahora el hombre rico, él estaba en el infierno. Espiritualmente, su parte espiritual, está siguiendo lo que digo. Pero nota, en esta parte, nota lo que dice el mismo Lázaro, que él hizo que eso mojó el dedo, ¿en qué? En agua, y mojara que mi lengua. Nota, su cuerpo estaba también seis pies bajo tierra. Y el cuerpo tenía ojos, tenía lengua, el mismo cuerpo que tenía cuando estaba aquí. Pero ahí en el infierno, él tenía ojos, él tenía lengua, él tenía boca, él podía hablar. Se miraba que todo lo que podía hacer en el espíritu, él lo podía hacer en su cuerpo también. Este es el trato. La única razón que podía hacerlo en su cuerpo
es porque él podía hacerlo en el espíritu.
Mira este saco. Esta chamarra va a ir en mí. Pero mírala ahora, mírala, ¿lo tienes? Pero una vez que va en mí, entonces toma una forma de yo mismo. La única razón que tú tienes brazos es porque tú tienes brazos. Déjame hacerlo claro. La única razón que tu cuerpo tiene una lengua es porque tu espíritu tiene una lengua. Es solamente cubre toda parte de ti. Tu cuerpo es la reflexión de tu espíritu. Tú ves una sombra mía. Yo sé que es una sombra, es el pastor Winston allá. ¿Por qué? Porque se mira como yo y es la sombra. ¿Ves? No soy yo, pero se mira como yo. Mi punto para ti es este. Así como tú estás, 5 sentidos físicos tienes: ojos, oídos, nariz para oler, boca para probar, dedos para tocar. Tú tienes el mismo nivel de sentidos en tu espíritu. Y no puedes probar la palabra. Amigos, yo me recuerdo, voy a un restaurante una vez y no podía comer carne. ¿Y tú sabes por qué? Yo olía a muerte ahí. Tuve que salirme de ahí. Si estabas en el espíritu, oler muerto. Puedes entrenar tus espíritus, sentidos en el espíritu para poder hacer más que en tus sentidos naturales. Está haciendo sentido para ti. ¿A dónde estamos ahora, Señor Jesús? Ahora. Cuando no hombre exterior perece, pero el hombre interior se renueva día a día. La fe viene del hombre interno. Y es lo que yo llamo el sexto sentido. Está siguiéndome lo que digo. Esta fe es lo que usamos para operar con todos los sentidos. Oh. Mira esto. Jesús, voy a usar es un ejemplo de Dr. Price. Lo que pasó fue cuando él estaba operando en fe y él quería ordenar un nuevo carro, tenía un carro que estaba roto y en el frente y atrás, y te digo la manera que él describió su hijo decía, ¿qué carro es eso? Y bueno, él sembró una semilla, lo que hizo, y creyó Dios que le iba a recibir. ¿Estás conmigo? Marcos 11:24. Vamos a ver a Marcos 11:24. Marcos 11:24. Y me dejas saber cuando estás ahí, por favor. Dice así, Marcos 11:24. En el verso 24 dice, por eso digo, todas las cosas que tú crees y pedáis, creer que las has recibido y serán contestadas. Las vas a tener. Él tiene que creer que recibe su carro. Yo entendía, él tenía que tener la seguridad que el carro era parte de su herencia. Él creyó, lo recibió y comenzó a confesar. Él comenzó a mantener su fe en eso, creyendo cada día dando gracias al Padre que lo había recibido. ahora Él nos había puesto en una de sus, a ir a predicar en su iglesia y nos puso ahí en su carro. Bueno, cuando yo, lo que yo dije que su esposa se sintió avergonzada porque él estaba adentro a predicar que Dios es bueno y que Dios nos ha prosperado. Entonces salieron fuera y fueron en este carrito viejo y mira esto. Pero no, eso no le importaba a él, no le molestaba, porque él no se movía por lo temporal. ¿Estás entendiendo lo que digo? Él no iba por lo que él podía sentir, tocar y oler en lo temporal. Él iba por lo que él estaba creyendo y recibiendo. Di amén a esto. Y en este ramo físico, todo lo que Dios tiene para ti, porque Él ve que tú vas a necesitar antes de que tú le pidas y has venido a la tierra y prepararlo y ponerlo todo en este ramo. Ahora, eso es tu herencia. Lo que hizo es tomó su fe y la accesó. Ahora tiene la manera, su fe tiene que ser desarrollada para que pueda traer la manifestación. Yo entiendo, ya está hecho, no va a ser hecho, ya está hecho. Ahora, si ya está hecho, actúa como si ya está hecho. Di amén a eso. Maneja ese carro malo, no le importaba de todo, porque la fe ve los resultados. La fe ve el futuro. Él no le importaba de nada. Yo sé que tú no tienes el dinero ahora mismo, pero tú crees, tú lo recibes. Y cuando tú crees que tú lo recibes, tú tienes que gritar ahora, no cuando venga. Ahora, piensa acerca de esto. No solamente por su carro, es para todo lo que en esta tierra que Dios te ha prometido, porque el enemigo es el único que trata de mantenerlo de ti. Dios, respuesta a tu promesa y representa también al requerimiento de oración. No tiene que tomar mucho tiempo. Si tú tienes la fe, ve a tenerla, hermano. Si tú tienes la fe, ve a tenerla, hermana. Agárrala, hermana. Ahora, ¿qué tipo de fe que tú tienes? La fe que toma y no la fe que espera. El hombre estaba esperando en el estanque de Bethesda, sentado esperando 38 años. Brincaba cada año cuando los ángeles movían el agua. Y te digo, Jesús dijo, tú quieres ser sano. Él dijo, bueno, no tengo hombre que me ayude, pero cuando yo trato de brincar, alguien ya brincó frente de mí. Mira esto, tú no puedes estar ciego y caminar en fe. Oh, estoy ayudándole a alguien aquí. No puedes ser ciego y caminar en fe. Déjame decirte, Dios me dijo acerca de la cegadura, acerca de esos días. La cegadura está diseñada para robar tu imagen que Dios ha puesto en ti para hacer la realeza. Está diseñado. Gloria a Dios, tienes que escuchar lo que digo. No culpes a nadie. Tus días de culpar a otro ya pasaron. La única razón que la gente culpa a otro es porque cuando lo hacen, él le dan a esa persona poder para gobernar su futuro. No te doy poder para gobernar mi futuro. Te puedes enojar todo lo que quieras. No te voy a culpar a ti. Ven y dame un abrazo. Eso hace sentido para ti. No puedes ir con un ciego. La ceguera. Y tampoco la culpar a nadie. Culpar a alguien es peligroso. Cuando tú culpas a alguien, no te mueves. Jesús dice, tú quieres ser sanado, pero no tengo hombre que me ayude. Cuando brinco ahí, otro llega delante de mí y me gana. Culpas, usas una culpa para todo eso. No uses ya más sentido de culpabilidad. ¿Qué es lo que Jesús le dijo?
levántate, mira esto, toma tu cama, vamos ahí y camina. Es una predicación ahí mismo. Tres conceptos. Levántate, levántate. No le está hablando afuera, levántate dentro de ti. Porque si tú te levantas de dentro, lo de afuera también se tiene que poner en orden con lo de adentro. Oh, me hiciste predicar esto esta noche. No venía a predicar esto. Esto es una enseñanza esta noche. No culpes a nadie. Los días de andar culpando terminaron. La culpabilidad es para quitar tu imagen. No lo hagas eso ya más. Es muy malo para tu salud. Vamos a ver. Yo dije, mi declaración es que la fe ve los resultados. ¿Ves? Cuando tú estás en fe, tú entiendes, espera un minuto, yo no estoy ansioso por nada, porque yo sé lo que va a pasar. Yo puedo ver, dije, yo lo puedo ver lo que va a pasar. Vamos a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos 12. Eso sigue revelando. Tienes que verte a ti mismo sanado. Tienes que verte a ti mismo que estás completamente bien. Tienes que ver esa casa. Y déjame decirte, no la puedes ver. Tienes que ver esta palabra y medita en ella. Y déjame decirte, lo que no se ve va a venir más real que lo que se ve. Las personas quieren saber por qué tú te ríes de eso. Esto está antes de tu carro, está así, y tú sigues riendo y te dices, sí, pero yo tengo algo que viene. Aleluya. Tengo algo que viene. Di eso. Tengo algo que viene. Estoy predicando esta noche. José vio el futuro. Porque él vio el futuro. Así cuando lo pusieron en cárcel, él estaba lleno de gozo. Solamente te digo, es un ramo que tú estás diseñado para operar. Pero el límite atrae la revelación, el conocimiento. Cuando tú tienes la revelación, esto es tuyo. Otra parte de la expectativa, no puedes operar. ¿Dónde te dije que fuéramos? Hebreos 12 es un plano que puedes verlo ahí. Dice así, oh Señor Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una gran... tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro una tan gran nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Tenemos que hacer correr con paciencia la carrera que nos es propuesta. Es la palabra... Puedes correr tu propia carrera, no tratas de correr, de hacer tu carrera. Mi carrera es mi carrera. Tú puedes correr tu propia carrera. Mira hasta quién. Pon los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. ¿Qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Porque estaba en la cruz, él vio lo que él venía de regreso a casa. Te digo, no solamente vino, vamos a ir a Mateo, no solamente veía que veníamos a casa, vamos a Mateo 20. En Mateo 20, dice esto, mira el verso 19. Y le entregarán a los gentiles, para que lo encarnezcan y azoten y crucifiquen, Es Jesús hablando. ¿Cómo sé que es Jesús? Porque está en rojo. Mas al tercer día, ¿qué va a hacer? Resucitará. ¿Quieres saber que, dónde tuvo esto? Y yo miré aquí en el Salmo. Estuvieras en el Salmo. Salmo 16. Salmo 16, el verso 10. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vea qué corrupción. Toma 4 días para que su cuerpo empiece a descomponerse en este tiempo. Pero Jesús fue levantado y fue de regreso a ese cuerpo y vino de regreso y enseñó a sus discípulos diciendo, hey, miren, aquí estoy. Mira, revísame. Revísame y ver de que soy carne y hueso. ¿Por qué dijo carne y hueso? ¿Por qué dijo eso? Porque la sangre fue la misericordia de Dios. No dijo que era sangre, solamente carne y hueso, porque la sangre se había ido. Él se había ido, que había ido al infierno y se levantó. Porque tú meditas esa palabra lo suficiente, puedes ver tu futuro. ¿Lo tienes? Te voy a decir que venimos a danzar aquí todo el día porque tienes otras cosas. En Segunda de Reyes 16, recuerda, el profeta de Dios dijo, Señor, abre sus ojos, abre los profetas, era un hombre joven y vio los ángeles y cosas así. Tú puedes ver eso. ¿Qué pasó a Abraham? Abraham tenía un llamado. Dios le enseñó a Abraham las cosas que nosotros va a hacer. Enseñó algunas estrellas y le enseñó las estrellas. Abraham comenzó a llamar cosas que no son como si fueran. Dios le enseñó eso a sí mismo. Y una vez que Abraham hizo eso, vamos a ir a Romanos 4. Romanos 4. Romanos 4, 17. ¿Estás aprendiendo algo aquí? Oh, gloria a Dios. Tengo 3 minutos aquí. Tengo 3 minutos aquí. Romanos 4, ¿qué donde dije? Romanos 4, 17. Como está escrito, que por padre gente esté puesto delante de Dios, el cual crió, el cual da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son como a las que son. Dios enseñó a Abraham que llamar las cosas que no son como si fueran. Pero mira lo que pasó. El que creyó en esperanza, contra esperanza, no puedes tener esperanza por ti mismo, porque tienes esperanza con ti mismo, la esperanza te trae al futuro, quiere decir que la esperanza nunca va a traer fe, va a traerte hasta ahora, tú tienes que traer lo que tú crees por ello hacia la ahora, tú tienes que tener, no decir voy a ser sano, eso no es el conocimiento, tú tienes que traer a decir por tus heridas, yo soy sanado, vas a escuchar lo que digo. Muchas naciones lo llaman hasta lo que está hablado el verso 19. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo lo que casi tenía. Mira lo que tenía. No tenía nada en lo natural para poner su fe. Que solamente tenía la palabra de Dios que había dado en lo natural. Y recuerde lo que puso su fe. Lo que tú vas a tener en la Biblia, tú tienes la palabra de Dios. Y es una fe real. Y cuando tenía 100 años, ni siquiera la esterilidad de la matriz de Sara, pero ahora Sara tenía 99 años y no miraba la experiencia, no miraba el cuerpo, no miraba la edad, no miraba lo que el hombre decía, no miraba lo que decía, todo eso, todo lo que, no miraba eso, lo que miraba era la palabra de Dios. Y mira eso, y qué dice, sin embargo, respetó la promesa de Dios a Abraham, no titubeó en incredulidad, sino se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando completamente convencido de que lo que Dios, ¿quién le había prometido? Dios, había que también era poderoso también para cumplirlo. Lo que Dios te promete, Él lo puede traer a que pase. Solamente te necesita para que cooperes con Él. Dí amén a esto. Ahora déjame darte una escritura en esto, porque esto es que unas personas van a ir. Vamos a ir a Jeremías 17. Jeremías 17. En Jeremías 17 me quiero que mover. Rápido me tengo que mover aquí. Mira el verso 5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace la carne de su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. En otras palabras, trata de hacerlo en su propia habilidad solamente. Y en su corazón, ¿qué? En su corazón se aparta del Señor. Nota lo que dice, se aparta del Señor. Mira, no dice... Esa parte del Señor quiere decir que despaciadamente esa persona se está volteando de la manera de Dios y se voltea su propia habilidad para hacer algo. Y es algo de una trampa del enemigo. En vez de hacer la habilidad de Dios, o sea, lo está siguiendo lo que digo. Ahora él dice para que él va a ser como un árbol seco, será un árbol lleno, será bien cuando venga, habitará en pedregales, no va a ver cuando venga lo bueno. Es lo que yo quiero que tú veas. Cada vez que tú tratas de caminar por fe y depender en del mundo, más que tú dependes del mundo, menos revelación vas a tener por Dios. ¿Ves? La más que tú dependes del mundo, más que ves en el mundo, más vas a ver que alguien te ayudó. Así, pero cuando yo estaba criando por este centro comercial, tú sabes, yo tengo que empezar, Jesús es el autor y consumador de la fe. Cada posibilidad avenida que venía era eliminada. Perdí un cierre porque no tenía el dinero. Yo creí que recibo, gloria a Dios, yo creo que yo recibí, pero no había dinero ahí. Ahora venimos en el último. El abogado me llamó, pastor, ¿dónde está el dinero? Y yo le dije, bueno, yo creí que recibí, ¿qué es eso? Ellos no van a creer que es eso, pero yo creía estar en fe. Yo podía hacer otro, solamente oré, le di mi alma a Dios, el dinero ahí no está, el lunes ve al dinero. Dije, espera un momento, al banco. Dije, he estado en el banco, he estado en este banco, note. Nada quería prestarme, todo estaba eliminado. Ahora tenía solamente a Dios. Fui a casa, me puse en la cama, me cubrí la cara con la cobija y no recibí ninguna llamada y solamente me quedé ahí. Yo dije, no, yo no sé qué voy a hacer, voy a acostarme. Y lo hice. Y dijo, el dinero no está aquí para el lunes, ve al banco. Llegó el lunes, no llegó el dinero. ¿A cuál banco voy ahora? Me llamó a un banco chiquito. Un banco afroamericano en el sur y me mandó allá y le llamé y le dije, esta situación, sí, pasó mucho. Yo escuché a ese tía allá, me dieron unos documentos, me puede dar unos documentos a las 6, fuimos, entonces Belinda estaba controlando todos los documentos, los llamamos allá, la otra llamada me llamó a las 11:30, pastor Winston, sí, tiene su dinero, ahora espera un minuto, le dije a la gente eso y dije, ¿quién te va a prestar el dinero? Y yo dije, no, ellos no creían eso. Pero con venir a hacer en este medio de las inspecciones, hacer todo eso, escucha, brincamos sobre los pasos, sobre los escalones, fuimos más arriba. Porque ese es un arreglo divino, lo que había sucedido. Pero tiene que esperar. Estaba cansado, todo ya había hecho, porque él no quiere que nadie que tenga crédito, pero solamente el Dios poderoso. No digo ve y pide dinero porque te hacen eso, porque aparentemente alguien puede suceder. Y no ha pasado, me dijo que hacerlo para tenerlo. Y ahora nosotros, eso fue el total de la cuenta para toda esta parte, porque toda esta parte, todo esto, yo creo que toda la cosa era como probablemente cerca de como 12, 13 millones de dólares, 14 millones de dólares, y ahora teníamos 3 millones. Ahora debemos como 3 millones, vamos a pagar esto ya, lo vamos a pagar así, debemos como 3 millones, y eran como 14 millones. Te digo esto pues solamente para animarte. Abraham estaba completamente seguro. Algunas veces lo que tienes que hacer es a veces un poco de miedo. Vamos a correr eso rápido, porque eso es lo que quiero tener próxima vez, el miedo. Esta sección la voy a llamar una fe absoluta. Cuando estaba en la escuela, alguien que, ayúdeme, ellos tenían una temperatura que podía llegar a bajo cero y podías tener completamente cero. Alguien, ayúdeme, si 273 grados asociados y es absolutamente cero. Absolutamente cero es la temperatura que no tiene ningún tipo de calefacción en él. Así, cuando la temperatura fuera cero, hay calentona y calefacción, pero absolutamente cero. No hay ningún caliente. Todo lo que caliente se congela rápidamente. Yo dije, absolutamente, fe absoluta. No miedo en él. No incredulidad en él. Vamos ahí. Y tu fe trabaja con poder a sí mismo. Y yo creo que es el tipo de fe que Jesús tenía, es el tipo de fe que nosotros vamos a tener. Voy a empezar ahí, ya le dio una adoración. En eso vamos a empezar, absoluta fe. Y es el tipo de fe que nosotros necesitamos tener. Todo lo que va a detener tu fe va a caer.